Because here at Globo Gym, we're better than you. And we know it.
Spare me.
Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Kyle Puccelli, que nos va a acompañar un ratito el día de hoy. Voy a tener que salir para el tema principal. ¿Cómo están? ¿Cómo va su fin de semana? Feliz sábado. ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, Butcher. La verdad, muy contentos que nos pueda acompañar Puccelli, que se digne en presentarse.
Oye, presúmele
bueno, aunque sea
a nuestra audiencia tu nuevo micrófono, güey.
¿Qué tal? Ya me escucho impresionante, ¿verdad? Mi voz de arpa retumba en todo el podcast.
Puccelli, ¿tú cómo estás? ¿Te ves cómodo?
Pues estoy, Butcher. Estoy todavía no con micrófono tampoco como el de Carl, pero estamos listos. Hoy los voy a abandonar para el tema porque prefiero dejarlos en manos de expertos y no estar hablando de cosas que no tengo idea.
Hoy vamos a darles un pequeño roundup de noticias. Lo que acaba de pasar con el Arsenal estuvo de locos. Vamos a hablar de la Copa del Rey, lo que ha pasado en la NFL, el Combine, todo lo que da, y ha habido cortes interesantes y franchise tags interesantes de platicar. También inicia la Fórmula 1, ya tenemos el grid listo para mañana y Red Bull asegura el front row con la pole de Max y el segundo lugar del Checo. Y por otro lado, el tema del que les vamos a platicar el día de hoy es del béisbol. El béisbol empieza ya en aproximadamente 25 días y es curioso cómo ha perdido popularidad en los últimos 10 años. Sus ratings están en lo más bajo que ha estado siempre, entonces queremos hacer un breve análisis de cuál puede ser la razón y si los cambios que están por hacer están funcionando y qué cambios deberían de hacer en el futuro. Entonces, sin más, para presentarles, ¿por qué no nos arrancamos, Kyle? ¿Nos arrancamos con la Copa del Rey?
Sí, Butcher, bueno, ahí se notó la experiencia que tiene el Fútbol Club Barcelona jugando los jueves. El Madrid, que no suele jugar esos días, pues bueno, estaba en desventaja claramente. Un partido muy extraño en cuanto a los estilos que emplearon los dos equipos. Decía Mr. Chip, tuitero, más o menos. La verdad es que me extrañó mucho ver al Barcelona ahí echado para atrás, jugando al contragolpe al Real Madrid, jugando un fútbol de posesión. Decía, como te iba a mencionar Mr. Chip, que curiosamente lo que han criticado, cuando menos los últimos 10, 15 años, una escuadra de la otra, que el fútbol no se gana con posesión, que el fútbol es más pragmático por parte de los merengues, y los culés que dicen que hay que jugar vistoso, que hay que jugar bien, pues se invirtieron los roles, y la verdad es que no me agradó mucho el juego. Esperemos que en la vuelta tengamos algo mejor. ¿Cuándo se juega la vuelta? ¿En un día?
En abril.
Pero de día,
no
eso es lo importante,
es jueves,
Pocho.
No sé si es jueves.
Si es jueves, el Real Madrid la tiene muy cuesta arriba para remontar. No nos vamos a acostumbrar de aquí a abril a jugar los jueves. Equipos como la Juve, como el Barça, tienen clara ventaja cuando se trata de eso.
Me estoy tomando muy personal
bueno,
este capítulo, ¿eh? Por eso me
perdón,
voy
perdón. No,
un
perdón, Pocho.
Directísimo.
Pero ya fuera de broma, la verdad es que es lo que veníamos comentando desde hace varios podcasts. La verdad es que Xavi Hernández ha tomado una perspectiva de pragmatismo, de sacar el resultado. Un poco lo que criticábamos de las pecatas minutas de Pep Guardiola, su mentor, que era que no negociaba el estilo y que eso le implicaba tener poca versatilidad en algunos cotejos. Aquí Xavi renuncia a este estilo de posesión, a este estilo vistoso, a implementar ya no digamos el tiki-taka, y saca un rédito bastante importante del Santiago Bernabéu, que dicho sea de paso, cómo se le complica al Real Madrid el Barcelona últimas fechas, desde el año pasado, el Real Madrid tuvo una campaña bastante redonda, excepto por el tropiezo en la Copa del Rey,
y el
4-0. Jugando un fútbol muy bueno, y el baile que le pegaron en el Bernabéu fue esperpéntico, ¿no?
Eso es como dice Henry, todos le temen al Madrid y el Madrid le teme al Barça.
Ah, ya te congracias, ya perdonaste a Titi Henry.
Ahora sí vas a hablar.
Ya perdonaste a Titi Henry.
A veces dice muchas mamadas. Eso me pareció
Mbappé,
una mamada.
Antes de Mbappé, uno de los mejores delanteros de la historia.
Por decir que no es Haaland, estoy diciendo que es.
No.
¿Gerardo Lugo o qué?
O sea. No. Dijiste que los equipos, las defensas los tenían dominados.
Dije que Biancucci era mejor que Henry, seguro. Eso fue lo que dije en este podcast.
No metas al primo de Messi ahorita, ¿eh?
Qué mal te pones, Butcher, qué mal te pones. Bueno, que ya te congraciaste con Titi.
Regresando al partido, yo sinceramente creo que es de los peores clásicos que he visto en mucho tiempo. A mí sí no me gustó nada el partido, pero sí estoy de acuerdo contigo. Xavi ahorita necesita ganar sea como sea. Necesita conseguir la liga ahí y sacar los títulos que sea, y ahorita pues en la Copa una gran ventaja tras ganar en el Bernabéu 1-0. Y también hay que mencionar las bajas que tenía el Barça. No
sí,
tenía
sus,
por lo menos a sus dos mejores jugadores en... Bueno, Lewandowski no sé si esta temporada lo podemos considerar de los mejores, pero no tenía a Pedri, que ese sí es
No, pero sigue siendo
fundamental.
Lewandowski, o sea, lo quieres...
No, sí, estoy de acuerdo. Y
Lewandowski es el más importante.
En el planteamiento del partido no tenían un centro... Ferran Torres no es un centro delantero como lo es Lewandowski. El planteamiento se vio muy diferente a cuando tienes a Lewandowski en la cancha. Pero sí, importantísimo resultado. El Barça pues sí está acostumbrado ya a jugar los jueves. Le favoreció. Pero
ni siquiera se acostumbraron a jugar los jueves. Jugaron dos veces y los mandaron a su casa.
Sí, pero ya van
no, y la verdad es que lo que además me parece bastante destacable respecto del trámite del partido y sobre todo del resultado es el tema de cómo venía el Barcelona, ¿no? Con muchos problemas extracancha, con el escándalo de
los árbitros.
De Negreiras, me parece, es el apellido de este sujeto. Y sí, venía de caer ante el Almería y luego de ser eliminado por el Manchester United. Es increíble que se meta al Bernabéu sin Lewandowski, sin Pedri, y saque el resultado, haya sido como
sin
haya
Dembélé
sido.
Sin,
¿no?,
Dembélé también. Sí, exacto. Ousmane, es ahorita lo que creo que Xavi está buscando, ganar como sea. Ahorita yo creo que sí es que va a priorizar el juego de toque, de posesión de balón, pero ahorita necesita ganar más que jugar bonito. Entonces creo que eso lo dejará para después.
No,
cuando
toda la vida, no sé por qué.
Equipo completo, más... No, sí, pero ahorita, o sea, no se va a enfocar tanto en el cómo, sino en el resultado.
Pues creo que más bien, como cualquier técnico, pues trabajas con tus piezas. Y es la forma en la que
también
puede jugar bien hoy. Ojo, eso de que hizo Ansu Fati, igual les cuesta carísimo.
No, no puedo creer esa jugada de Ansu Fati.
Vamos a ver si... Sí,
un jugador que se ha visto marcadísimo por las lesiones y no ha regresado a su ritmo y después tiene esa jugada. Sí, creo que sí le va a costar.
De que solo juega a ganar y del estilo, pero pues está que el partido de vuelta, el Madrid 1-0,
sí.
No es gran cosa.
Para
pero bueno,
nada.
Pasando ahorita que seas de la liga, hablemos de otras ligas, hablemos de la Premier, que hoy parecía que iba a tomar un giro inesperado. El City le pasa por encima a mi Newcastle, que... No estamos bien.
Mucher.
Se está cayendo, mi Newcastle.
Se está cayendo, ¿eh?
Y fue un duro golpe la final de la Carabao.
Pero el Butcher está feliz, ¿eh? O sea, mientras esté en media tabla, en zona de descenso, eso es lo que le agrada al Butcher.
Pero bueno.
Quiere seguir siguiendo al Newcastle.
Pero bueno. Iba perdiendo 2-0 el Arsenal en medio tiempo y lograron sacar un resultado importantísimo. 3-2 al minuto 97 con un verdadero golazo de esas noches mágicas de la Premier. Y pues siguen estando a 5 puntos, sigue la distancia y siguen, pues, aferrándose con las uñas a la posibilidad de ganarse la Premier. ¿Cómo lo vieron?
¿Cuántos partidos quedan, Butcher?
Aproximadamente, no tengo la menor idea, déjame investigar.
Pues bien, es que no puedo creer al Arsenal cómo contra un equipo que está peleando el descenso de local iba bajo 2-0. Poniéndose, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, solitos se tropiezan, ellos son superiores.
Son 36, ¿no? ¿Son 36 partidos?
38, Butcher.
Quedan 12. Es un chingo.
Sí, es todavía muchísimo. Le queda cuerda esto, y como decías ahorita, Pocho, yo también concuerdo con tu lectura, ya lo decíamos cuando el Arsenal parecía, no imbatible, pero con muy buen camino recorrido para levantar la Premier, que... Teníamos cierto dejo de escepticismo respecto de que pudieran mantener ese ritmo que habían demostrado. Y la verdad, yo concuerdo contigo en que será difícil que el Arsenal, estas 12 fechas que quedan, se aferre a la cima. Ojalá así sea, le vendría muy bien a la Premier. Arteta,
pero hay que
como
recordar
hemos dicho,
que le queda,
tiene gran mérito, pero...
Le queda un partido contra el City y el primero lo perdieron.
Sí, exacto. Ahí es un partido de 6 puntos. Por eso somos como Pocho.
Por eso
somos ustedes,
lo todos ustedes y lo sabemos.
Lo que está duro aquí es que solo hay un equipo, bueno, dos equipos que no han ganado en los últimos 5 encuentros. El Newcastle y el Crystal Palace. Se ven tiempos oscuros para mi Newcastle. Pero no importa.
Sí, Butcher, ya no los vamos a ver en la Champions la próxima temporada, porque sí hay que mencionar que Liverpool está recuperándose poco a poco en Liga, porque en Champions ya está casi fuera. Un milagro es lo único que los va a salvar. Pero ya están bastante cerca de colarse a
Sí, a
Champions.
nada
Y
de
si el
meterse, a
Newcastle
nada.
sigue dejando ir puntos así, lo va a bajar el Liverpool.
Pero bueno, para el
Smash.
Butcher eso es una buena noticia porque no va a tener que cambiar de escuadras. Y sabes qué, Butcher, ahorita que lo mencionas, me parecería una muy buena opción que mudaras tu fanatismo al Crystal Palace, ¿eh?
Sí.
O sea, en caso de que el
Vamos a
Newcastle
seguir
empiece a
con
ganar
esto.
campeonatos, levantar trofeos, te vas directo al Crystal Palace, Butcher.
Más si
O
Henry se une al
puedes ir a
cuerpo
la
técnico.
segura, te puedes ir a la segura al Tottenham. Ahí sí nunca vas a ganar, Butcher.
No, bueno. Hoy
Exacto,
perdieron contra el
el
Wolverhampton.
Tottenham es buena opción también.
Pasemos a otras noticias ya, por el amor de Dios.
La avena.
Sí, ya, está por explotar. Pero
Palpitando,
bueno,
palpitando.
para todos los fanáticos de la NFL hay muchas noticias de las cuales platicar. Pierden su puesto quarterbacks de media tabla que han estado presentes en la liga, ya se quedan sin equipo, como Carson Wentz y Marcus Mariota. Vamos a ver los Commanders qué hacen. Se me hace ahorita el peor lugar para trabajar. No sé bien, Emi, qué le vio a ese equipo. No tiene nada, nada bueno en su futuro ni en su vida. Parece el equipo de la XFL con su nuevo nombre, su. No les veo nada. Se me hace la peor franquicia de la NFL. ¿Qué opinan?
Yo, Butcher, respecto de los Commanders, lo primero que me sorprende es tu falta de sensibilidad con el cambio de nombre. Tú que eres
Yo soy woke.
wokista, más no poder, wokista recalcitrante.
El cambio de nombre no me importa. Lo que me importa es que lo cambiaron de un nombre pésimo, habiendo
Pero
buenas opciones.
concuerdo contigo respecto de que sí es un lugar terrible para trabajar. Hay problemas en el front office, hay problemas a nivel de roster.
El
Lo
estadio
único
se está
que
cayendo.
dicen, el estadio que no quieren. El estadio que no han tenido la posibilidad
De
de
remodelar.
cambiarlo, de construir uno nuevo o remodelarlo. Y me parece que todo también tuvo que ver con los escándalos de los
Sí,
dueños,
cien por
¿no?
ciento.
Y otra cosa que hay que mencionar ahorita que tocabas la XFL, que te va a gustar mucho, Butcher, que te propuse que investigaras un poquito la
Sí.
forma en la que están haciendo los referees, las revisiones de las jugadas con Dean Blandino en vivo y a todo color, de la forma más transparente posible y con una celeridad tremenda, que le da un ritmo al juego extraordinario, que es mucho de lo que ha adolecido la NFL desde la inserción de la revisión de las jugadas. Entonces, Butcher, no menosprecies a la XFL.
No,
Estaba
yo soy
bien
fan,
contento en el
güey.
podcast pasado. Exactamente. Yo ya le voy a los Sea Dragons, Butcher. Ese
Los
me
Sea
gusta.
Dragons escogiste. Terrible
¿Cuál es su
elección.
acérrimo rival para irle al otro?
No hay acérrimos rivales todavía.
Los Houston Roughnecks. Los Houston Roughnecks.
No era Houston. Luego busco mi equipo. Pero bueno, regresando al tema de Carson Wentz, es uno de esos jugadores que la lesión pasó a joderle toda la carrera. Venía jugando a un nivel altísimo. Estuvo cerca de ganar el MVP. Filadelfia terminó ganando el Super Bowl ese año. Y después de esa lesión no ha sido ni cerca de lo que fue antes. Tuvo una temporada tristísima. Yo sí creo que es hoy mucho mejor quarterback Taylor Heinicke que Carson Wentz. No sé en qué equipo acabe. No sé si acabe de titular. Para como son equipos como los Texans, los Browns, podrían agarrarlo y sentar a Deshaun Watson. Pero no, yo creo que ya no es un quarterback titular. Me parecería muy buena opción como backup, pero pues a ver ahí qué equipo Carolina puede ir por él, no sé. Pero, y lo de Mariota no me encantó, porque a mí se me hace un poco infravalorado. No te estoy diciendo que sea un quarterback muy bueno, pero creo
Pero con los Raiders lo
que
usaban, era
es.
muy bueno.
Exacto. Y creo que ahí podría ser buena mancuerna con Reader Rider, no sé cómo se pronuncia el apellido de este que fue novato esta temporada,
Desmond
pero él. Pero pues no sé ahí cuál fue la decisión, si ya 100% se van a enfocar en este quarterback o si van a draftear, porque no jugó pocos partidos y lo que jugó no demostró ser el quarterback. Entonces ahí pues habrá que ver, digo, tampoco es que Atlanta sea un equipo bueno, ahorita están en reconstrucción y pues ahí habrá que esperar a ver si toman alguna otra decisión, en dónde acaba Marcus Mariota, me parece también una muy buena opción como backup. En los Raiders me gustó, como dice el Butcher, lo que hizo como segundo quarterback, pero pues
Sí.
ahí habrá que esperar qué decisiones se toman esta offseason.
Yo nada más de Carson Wentz, lo único que no concuerdo, Pocho, es respecto del diagnóstico que haces sobre cuál es la causa del declive en su nivel de juego, que se lo atribuyes a la lesión. A ver, por supuesto que la lesión fue durísima, la lesión supuso una regresión, había tenido un muy buen inicio de carrera con esa temporada a la que haces alusión respecto del MVP, que luego se coronan las Philadelphia Eagles con la actuación extraordinaria, legendaria de Nick Foles, que le valió
una
estatua.
Y ahí
va
el Butcher a decir que es el mejor partido que ha hecho en su vida.
Sí, que le valió una estatua esa actuación ahí a Nick Foles.
Caraca, con el Philly Special,
pero... Sí, Buchero, hoy venimos filosos, pero recuerda, en Indianápolis también empezó como a subir el juego, pero citándote a ti, mi querido Pocho, tomaba decisiones estúpidas en momentos muy importantes. O sea, esa jugada, sobre todo, que me parece define su paso por Indianápolis, cuando los meten nuevamente al partido con dos o tres series ofensivas muy buenas, está en la yarda uno, quiere hacer de más, lanza la pelota, se la da al defensivo y se la devuelven, creo que 750,000 yardas para anotación.
No fueron tantas yardas, creo.
Claro, de millas, fue en millas, según yo. Es el problema que ha tenido Carson Wentz, más allá de la lesión. O sea, sí, nunca se supo reponer a la misma, pero es un tema también.
Estoy de acuerdo con
de tomar malas decisiones, sí, y de sí, falta de madurez.
Pero sí creo que son decisiones que toma a raíz de la lesión. Son esas jugadas que dice, puedo forzarle y usar yo mis piernas y correr, o no, porque me voy a volver a lesionar. Igual recordemos que en Indianapolis tuvo...
Y se rompió los dos tobillos.
Se esguinzaba, o sea, el pie cada partido. Entonces, pues son cosas que sí pones en una balanza tu carrera o lanzar un pase, como dices, estúpido. Y tomaba esa decisión, pero yo sí creo que viene a raíz de esa lesión.
Antes, hombre, yo siento que no le teme decisiones. A las lesiones, justamente.
Antes forzaba las jugadas, antes hacía él cosas impresionantes. Hay una jugada que lo tienen en la yarda, no sé qué, 8 jugadores encima de él y sale corriendo. O sea, esas jugadas ya no las hace, ya no las ve, y sí creo que es a raíz de esa lesión.
Sí.
Perdón, ya nos estamos clavando con Carson Wentz y la vena acaba de explotar. Veo nada más sangre en la pantalla del Butcher. Límpiale tantito, Butcher, y seguimos, le metemos ritmo, perdón, así como Lex.
Pues bueno.
Y se queda callado y se pone a hacer otras cosas.
Los odio a los dos. Tema. Vamos a pasar ya de... bueno, está el NFL Combine, échenle un ojo. Lo que hizo Nolan Smith
y la
de Georgia.
Fórmula 1, Butcher.
Una maldita locura. Pero primero déjame, estamos en la NFL. Corrió un edge rusher, los 40-yard dash, en 4.39 segundos. Nunca antes visto, una locura. Pero bueno.
Oye, Butcher, ¿pero qué pasó con este prospecto que parece que el que iba a ser la primera selección, o estaba pensado para ser la primera selección, según todos los scouts, que tuvo una cuestión,
o sea,
ahí
tuvo un
legal,
choque,
¿no?
Sí, estuvo involucrado en un accidente que le costó la vida a una persona, fue arrestado y liberado bajo fianza.
Ah, pues espere, no, pues se verá a los Raiders.
Sí, así que ya, oficial, ya. Nuevo maloso.
Sí, ya
los Raiders van a cambiar con Chicago, sí, ya.
Pero sí, gracias por tu insensibilidad, Pocheli, ante este delicado asunto. No, pero pues a ver qué pasa. Ahorita ya no está en prisión, fue liberado luego.
Oye, pero aquí, en el combate. Estaba, había tomado, o nada más fue un accidente.
Ah, no han dicho, estuvo involucrado en el accidente, ni siquiera se sabe si venía manejando él.
Ah, ok, no tenemos más noticias.
No, yo sí, no, porque lo arrestaron, pero no tenemos más noticias, no tenemos detalles por el momento. O no estoy tan bien enterado. Pero bueno, luego busco un video de YouTube.
Estoy contigo.
Luego busco un video de YouTube.
Buenas referencias, Buche.
Ok. Pero bueno, pasemos a la Fórmula 1. Ahorita en un fragmento que voy a cortar, se despidió Pocelli, nos quedamos ya Cal y yo. Pero pasemos a la Fórmula 1. Pues curioso, parece que no va a haber muchos cambios arriba, la quali termina con Max Verstappen y Checo Pérez en la primera fila y los Ferraris detrás. Fernando Alonso se cuela en el top 5 y después los Mercedes y Lance Stroll. Entonces Aston Martin parece que quiere meterse en la pelea de los top 3 equipos de esta temporada, pero Red Bull se ve imparable. Siempre cambia mucho la temporada, siempre inicia de forma, crees que ya tienes todas las respuestas, y suele haber muchos cambios, pero la verdad es que Red Bull sí se ve muy, muy poderoso. Y Max Verstappen creo que va a repetir este año el campeonato. Y Checo, pues va a estar ahí ayudándolo con las manitas cruzadas, haciendo una temporada aburridísima. ¿Qué opinas, Carl?
No, Buchar, concuerdo completamente con lo que acabas de decir respecto de que las primeras carreras pensamos que ya tenemos
La respuesta es un
certeza
deporte que se
sobre cómo
presta
se va a
mucho a eso.
desenvolver, sobre cómo se va a desenvolver el resto de la temporada, pero como hemos visto en esta serie Drive to Survive, los ajustes que se hacen y entre más rápido se hagan los ajustes correspondientes a los autos y los pilotos se adapten, eso conlleva precisamente a tener mejores o peores resultados en la pista, ¿no? Y habrá que ver, ¿no? Ferrari, me extrañó ahorita, no, ni lo mencionaste, ¿no va a
Sí.
pintar Ferrari este año, Butcher?
No, sí lo mencioné, son el segundo equipo. Son tercer y
Ah,
cuarto lugar, traen la
perdóname
segunda
mucho.
ronda.
Perdóname,
Mercedes es
estaba
el que
distraído.
está. Mercedes es el que va a pelear con Aston Martin el tercer
Ok.
lugar. Eso haciendo un overreaction. Un overreaction Monday. Diciendo
Oye,
que aquí
Butcher,
lo
¿y
que
cómo?
asumo de la primera quali, que es lo único que he visto.
Sí, claro. ¿Y cómo crees que afecta el cambio de timón en Ferrari? Yo sé que el Pocho Celli tildaría al ex jefe de Ferrari como un estúpido por las decisiones tan,
Sí,
no
era.
controvertidas,
Sí.
tan malas que tomó la temporada pasada y que le pasaron factura a sus pilotos en varias carreras. ¿Cómo crees que impacte esto?
Era constante, ¿no? El bullying a los italianos, a la escudería italiana, porque pues, siempre que parecía que tenían la respuesta, encontraban la forma de cagarla, literal, no hay otra palabra. Yo creo que es un periodo de adaptación. Vamos a ver si les toma media temporada, una temporada, tres carreras. Pero pues, se enfrentan ante un rival muy complicado, Carl. La verdad es que Red Bull, digo, está de moda ir a Red Bull y todo. Yo odio a Verstappen, pero pues le he ido al Checo toda la vida, más allá de su nacionalidad. Y me emociona verlo, pero no quiero que pase lo mismo el año pasado. No quiero que Ferrari se quede atrás rápido y que Checo nada más esté ahí para ayudar a Verstappen. Y creo que lo mejor que le puede pasar a la temporada es que Ferrari se adapte rápido, que Mercedes vuelva a entrar al mix y que Checo y Verstappen se peleen. Lo llevo queriendo desde que lo contrataron y resulta que son BFFs. Eso es lo que le daría para mí un buen sabor a esta temporada. Pero ya veremos cómo se va desenvolviendo. Mañana la primera carrera va a ser muy interesante. Y como te digo, siempre emocionado, pero siempre nervioso de que sea pues, lo que este deporte ha demostrado ser la mayoría de las temporadas que nos ha tocado en los últimos 10 años. Muy one-sided.
Sí, aquí el tema es que Checo ya no es un piloto joven, ¿no? Digo, tampoco es un piloto veteranísimo
Ya está
como
entrando en
Fernando
esa
Alonso,
categoría.
¿no? Pero no es un piloto joven. Entonces, que tome una decisión respecto de confrontarse con Max Verstappen y empezar a pelearle de tú a tú, como vimos en su momento la batalla entre Senna y Prost cuando eran coequiperos, más
Justo.
recientemente la del mismo Alonso y Hamilton en McLaren, pero este era el hambre de pilotos jóvenes que estaban tratando de abrirse brecha. Yo creo que Checo, cuando se contrata con Red Bull, sabía muy bien cuál era la posición que iba a ocupar. Un grandísimo piloto, pero escudero de Max Verstappen y que Max Verstappen llevaría mano y que es la apuesta lógica, nos caiga como nos caiga el neerlandés a los aficionados de la Fórmula 1, es un talento grandísimo, Max
Sí, no, bueno,
Verstappen,
es una
detrás
locura,
del
sí.
volante.
Una locura. Pero no quita el hecho de que lo detesto con toda mi alma.
Sí, no, Buchera, tampoco es santo de mi devoción, la verdad.
Y mira que tú dices que odio la grandeza, mi piloto favorito después del Checo, claro, siempre he sido fan del Checo, es Hamilton, que es el mayor ganador de nuestros tiempos. Bueno, tú sí te tocó ver a
Esto
Schumacher más.
confirma, esto confirma que hay una excepción a toda regla, Bucher.
El América y
Esta es tu
Hamilton son mis
excepción.
excepciones.
Exactamente. El ave de las tempestades y
No, es que
Lewis
Hamilton
Hamilton.
desde que
Muy
se
bien.
arrancó era un deleite verlo. Pero bueno, continuemos ya con el tema, Carl, el que estudiamos, el que venimos a platicar. Yo creo que de noticias ya estamos paseados, ya se fue Pocelli, no tenemos que hablar de los Bucks, 16 partidos ganados, qué padre, van a perder la final de conferencia. As they
No,
do.
vienen durísimos los Bucks, pero esperemos al Pocho Celli para comentar esta racha impresionante que han fraguado los de
Sí.
Milwaukee, comandados por el Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Esperaremos al Pocho.
Hablaremos
Adelante.
del pocho. Hablemos de un deporte que el pocho está apenas tomando interés y a nosotros sí nos gusta desde hace tiempo, que es del béisbol. Hoy les queremos platicar un poco de qué ha pasado con el béisbol, por qué los ratings, perdón, son tan bajos últimamente. Para darles una idea, pues cuando está la Serie Mundial, allá a finales de octubre, siempre se junta con un Monday Night o con un Thursday Night de esos terribles enfrentamientos entre los Commanders y los Giants, por ejemplo. Y esos partidos toman mucho más rating que un partido de la Serie Mundial. Así de grave está la situación para el béisbol. Y se ve que ya hay un sentido de urgencia para arreglarlo en la liga, con estos cambios de reglas que estamos empezando a ver, con estos cambios en los playoffs, con esta idea como de soltar el pasado, porque es un deporte de mucha tradición, es el deporte, pues yo creo que más viejo en cuanto a mantener la data y en cuanto a la tradición que conlleva, y pues como que está muy implantado en sus tradiciones, o sea, la gente sigue considerando al GOAT un jugador que jugaba en la era de la depresión. Como que no ven más allá de lo que era el béisbol antes, y creo que eso le hace mucho daño. ¿Tú qué opinas?
Yo primero que nada quiero ahondar un poco en esto que comentas, ¿no? Para contextualizar a nuestros viewers, a nuestros listeners, sobre qué es el béisbol para el norteamericano. Era el National Pastime, disculpen el anglicismo, la pochez. Realmente el béisbol era el deporte más importante por mucho. Únicamente en la década de los 40, 50, rivalizado tal vez por el boxeo, pero como deporte de equipo era el deporte por antonomasia de la Unión Americana. Hay que decirlo, el béisbol incluso tenía y tiene hasta la fecha una. Es, un, era, era favorecido o es favorecido desde la perspectiva legal, ¿no? El béisbol cuenta con una excepción con la que no cuentan otros deportes y que no tiene un sustento jurídico sólido o no es sostenible desde la perspectiva racional. El béisbol tiene una excepción en la que no se puede considerar que las ligas funcionan de manera monopólica o que incurren en monopolios contra la Sherman Antitrust Act, ¿sí? Esto se lo dio la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos únicamente al béisbol. Oliver Wendell Holmes consideró que si bien sí se llevaban a cabo movimientos, por supuesto, que los equipos cruzaban líneas interestatales para llevar a cabo exhibiciones deportivas con implicaciones comerciales, pero que esta Antitrust Act no aplicaba al béisbol. ¿Por qué es relevante esto, Butcher? Porque parte de los problemas vienen de esta cuestión. Ningún deporte goza de esta excepción. ¿Qué le permite la exemption del Antitrust Act al béisbol? Tener un control sobre la expansión y movimiento de los equipos. Ahorita que tú decías que estaba anquilosado el béisbol, por ejemplo, tus seis de toda la vida se
Justo
querían
era lo que
mover a
quería tocar.
San José y no los dejaron. Cuando Al Davis quiere mover a los Raiders, precisamente invoca la Antitrust Act, la Sherman Antitrust Act, y gana en los juzgados a los dueños de la NFL. Tiene control total de la AAA y de las ligas menores, lo que le permite dar salarios bajísimos a los jugadores, y eso implica que no haya un óptimo desarrollo en las granjas, como les llaman los beisbolistas, y también a la hora de negociar los contratos colectivos de trabajo. Tú que ahorita mencionabas que es un deporte que se encuentra completamente estancado en sus tradiciones. Mucho de esto viene porque la negociación que puede existir con jugadores o con otros sujetos que quieren modificar el status quo respecto del béisbol no se lleva a cabo porque no tienen este leverage de invocar la Antitrust Act, como sí sucede cuando se negocian los contratos colectivos de trabajo en la NBA o en la NFL, ¿sí? La demanda en la pugna más reciente, álgida, que existió en la NFL, encabezada por Brady y otros grandes jugadores, cuando este grandísimo defensivo de los Broncos de Denver, Von Miller, iba llegando a la liga como único novato, estaba suscrita por Peyton Manning, por Brady, por Rodgers, por los grandes jugadores, y se invocaba el Antitrust Act. Ellos no tienen este recurso, ¿no? Entonces, parte es que los dueños tienen, como se dice coloquialmente, todos los pelos de la burra en la mano, Butcher, a la hora de emprender negociaciones, y no les interesa que cambie el status quo, ¿no? Esa es una primera lectura que podríamos hacer de por qué estas tradiciones y este anquilosamiento han hecho del béisbol un deporte que a muchos espectadores en la actualidad les parece sumamente aburrido.
Sí, a ver, o sea, a pesar de todo esto y esta demostración y esta clase que nos acabas de dar a todos, estos eran temas que yo no tenía idea, o sea, y explica muchísimas cosas. El deporte en sí ha cambiado muchísimo, el deporte en sí pasó de ser divertidísimo en la era de los esteroides a ser castigado por completo y volverse un deporte pues un poco más aburrido. Entró a un, se estancó, los partidos promediaban una duración de 3 horas 20 minutos y a partir de este año se va a cambiar la regla, empieza una nueva regla que a mí se me hace una brillante idea, que es el reloj para los pitchers, para hacer un pitcheo, y que está reduciendo el tiempo promedio de los partidos en casi media hora. Las ligas menores, ese fue el
Así como
resultado, y el
decías,
spring training, ese ha sido el resultado.
eso va a venir muy bien, Butcher, y fíjate nada más, poniéndole datos duros a lo que mencionabas ahorita, en el 79, la duración promedio de un partido era de 2 horas con 31 minutos, en el 99 de 2 horas con 53 minutos, y en 2019 era de 3 horas con 5 minutos. Justamente esta cuestión de la duración ya no tiene ni pies ni cabeza. Y tomando como analogía otro deporte, a ver, no soy experto ni mucho menos, pero es un deporte muy similar al béisbol en cuanto a que es uno de los dos deportes en los que la defensiva tiene la pelota. ¿Sí? Que eso es algo extraordinario del béisbol. Es un deporte donde la defensiva tiene la pelota y la ofensiva nunca toca la pelota. Puedes decir, bueno, con el bate, pero no. O sea, la defensiva tiene la posesión de la pelota, el cricket, ¿no? El cricket, a diferencia del béisbol, se ha sobrepuesto a esta tradición que se fraguó cuando los ingleses lo inventaron, que era un deporte no largo, eterno. Se jugaba 5 días, un partido, Butcher. Y han ido modificándolo y ahorita la Liga Premier de la India es una liga sumamente rentable,
No,
es
pues
una liga
es una
sumamente
liga con
espectacular.
más
Y han venido haciendo, pero han
ratings
sido
del
varios
mundo.
cambios, ¿eh? Claro, estamos hablando de muchos, muchos cambios en la reducción, en el cambio de las reglas y otras cuestiones que han hecho del cricket un deporte bastante vistoso,
También es el
siendo que es uno
deporte.
de los más complejos de entender a nivel reglamentario, ¿no? Dicen que el cricket no tiene reglas, que tiene leyes, ¿no?
No, y también es el deporte nacional del país más poblado del mundo. Entonces, en la India se ve,
Claro.
se come, se desayuna y se cena cricket. Entonces, pues eso le da
Sí,
mucho, mucha
pero ha
rentabilidad.
habido. Pero no creas, imagínate, o sea, con estos lords ingleses que son fanáticos de las tradiciones, ¿tú crees que no pusieron óbices, obstáculos para que no se
Obviamente.
reformara el cricket porque se perdía la pureza? El béisbol ha sido mucho más reticente a adoptar los cambios, ¿no? Este que mencionas del reloj del juego puede ser uno importante. Pero yo voy más allá, Butcher. Creo que hay muchas cuestiones en las que el béisbol debe de modificarlo. Mencionabas cómo era el juego en la época de los esteroides. Luego, si quieres, entramos o ahondamos un poco más en esta cuestión y cómo ha perdido espectacularidad. Pero también hay que tomar en cuenta en este aspecto a los lanzadores. Hace 10, 15 años había un lanzador, dos a lo mucho, que podía tirar una recta de 100 millas por hora.
Ahora
Ahorita
es
la
obligatorio si
mayoría de
quieres
los
ser titular.
equipos tienen en su rotación, ¿sí? Pitchers que tiran a 100 millas por hora. Y también el tema de la rotación de la pelota. Una de las soluciones que se pone a nivel de juego para hacerlo más espectacular es mover el montículo 2 pies para atrás, que es algo que no se ha hecho en 100 años, ¿no? Mover la distancia del montículo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir mayor reacción de los bateadores y que la pelota se ponga en juego, ¿no? Que es el problema principal, que casi no se pone la pelota en juego. La problemática viene con los bichos quebrados. Me explico, un slider, una curva va a tener más revoluciones. Entonces, ¿qué tanto vas a resolver esa cuestión? Ahorita lo que mencionabas es el ritmo es muy lento, primero. Y segunda cuestión, se pone muy poco la pelota en juego. Muchos de los turnos al bat, un 36% terminan o en base por bola, o en cuadrangular, o en strikeout. Los strikeouts han subido de manera considerable. Y el 36% de los turnos al bat terminan en
Sí,
esa triple
sin
cuestión,
la
en
pelota en
esa
juego.
triple. Sin la pelota en juego, sin la pelota en juego. El batazo más espectacular del béisbol, tú y yo lo sabemos, Butcher, no es un cuadrangular, es un triple,
Sí,
¿no?
y
Ese
es el que menos
es el
hay.
batazo
Hay mucho más Grand Slams que triples en una temporada. Y es curioso. Pero lo que creo que también hay que mencionar, estos cambios de reglas, pues, sí están mejorando el deporte, sí están haciéndolo más atractivo. Sentarte a ver un partido de 2:40 es muy, muy distinto a sentarte a ver uno de 3:15. También se está planeando también en las menores ampliar el tamaño de las bases, haciendo más corto el espacio entre las bases, haciendo más espectacular por el robo de bases. Ya no puedes hacer un defensive shift. Esa es una regla que empieza este año, que también es muy importante mencionarla.
Esa también es muy importante, Uche. Sí.
Y creo que todo esto sí es para mejorar el juego, y los puristas son los que más están como resistiéndose a esto, pero creo que los puristas son los que más daño le han hecho al béisbol. Ahorita que decías lo de los strikeouts, pues ya se denomina como trampa usar material pegostioso y baja el número de los strikeouts la temporada pasada. Entonces,
sí, Butcher, pero eso justamente en eso me quiero concentrar ahorita que lo mencionas. Ya no se puede utilizar material que te permita tener un mejor grip, un mejor agarre de la pelota, teóricamente, ¿sí?
Teóricamente.
Recordemos, no todo el material es painter o alquitrán de pino, ¿no? Que sí es posible de detectar cuando alguien está utilizando el alquitrán de pino. Muchos de los pitchers ahorita utilizan bloqueador, sunscreen, que se llama Bullfrog, o de una marca Bullfrog, que cuando lo mezclas con el talco, que está ahí con la bolsa de talco, que eso sí está permitido para que tengas un grip cuando te están sudando las manos, ¿sí? Producen o le permiten al pitcher tener un agarre. ¿Y cómo detectas bloqueador, o cómo le puedes pedir al pitcher que no tenga bloqueador?
No, pues ya literal, imagínate, lo están haciendo contacto, ¿no? O sea, que frenan después, claro, de cada entrada, van y se dan la manita del umpire y los pitchers, y bueno, abierto para muchos memes y mucha conversación, pero creo que son alternativas muy rústicas para algo que va evolucionando, evolucionando el juego, y mañana ya no va a ser así, tocándole las manitas, investigándolos, viéndoles la gorra. Mañana ya será una forma más que involucre más la tecnología, o de todas saber.
Y otra cuestión, esa de la tecnología, ¿no? Estaban diciendo que, a ver, y esto es muy controvertido, y creo que ya lo platicamos cuando hablábamos de la NFL, sobre todo por el poder que tienen el sindicato de umpires en Estados Unidos, pero hacer una automatización sobre todo de los strikes, o sea, el tener una zona bien definida. Y otra propuesta que podría permitir hacer el juego más espectacular y que la pelota estuviera, valga la redundancia, más tiempo en juego, es precisamente cambiar la pelota en sí misma. Dicen que esta pelota es como una especie, no sé si de Yabulani o Febernova, tomando la analogía con el fútbol, que es una pelota que vuela muchísimo, es una pelota que vuela mucho, es perfectamente redonda, y entonces Rawlings, que es la marca que fabrica las pelotas, tendría que hacer cambio, y ahora la MLB sí tiene injerencia, o puede tener mucho más injerencia, porque ha llegado a un acuerdo con Rawlings, o ha adquirido Rawlings, para hacer una pelota que no sea tan perfectamente redonda y que permita, aunque esto parezca contraintuitivo de no hacer una pelota perfectamente redonda, tener jugadas más espectaculares, ¿no?
Sí.
La inversión en ligas menores es fundamental, ya se empieza a hacer, ya los equipos cuando menos le están pagando a los jugadores de ligas menores una casa, un hogar, de departamentos. Y hay otra cuestión, Butcher, que no sé si quieras tratarla también tú, que es muy, muy relevante. Que es muy relevante, Butcher. Que es el tope y el piso salarial. El tope y el piso salarial. Si bien, como decías, hay un declive considerable respecto de la audiencia, respecto de los ratings en el béisbol.
Los contratos son una locura.
Los dueños ganan muchísimo dinero porque con la inflación y otras cuestiones, las franquicias o el valor de las franquicias sigue ascendiendo. No hay una motivación para invertir en los equipos. Entonces, el dueño se hincha de dinero, tiene un ingreso bastante considerable independientemente de la inversión que realice y del resultado que se obtenga, y cuando te pasas del tope salarial, como tú sabemos, no es un tope salarial duro como el NFL o como el NFL, sino que pagas un luxury tax. Entonces, uh-huh, equipos, claro, como los Dodgers, como los Yankees, los mismos Boston Red Sox, que por eso, de hecho, mandan a Mookie Betts a los Dodgers para no pagar el luxury tax, porque tampoco lo pueden hacer o no es conveniente desde una perspectiva financiera estar pagando el luxury tax cada año, ¿sí? la mayoría de los equipos tienen una nómina bajísima. Entonces, no nada más es establecer un tope salarial, sino un mínimo para que haya una inversión que permita amalgamar buenos peloteros en muchas escuadras.
Sí, y dejar de romantizar y glorificar a los equipos que no gastan un peso. Los Rays y los Athletics siempre es como, no le pagan nada, no gastan nada. Pónganse a gastar.
Esa es parte del problema. Es porque no tienes incentivos para gastar, no tienes incentivos para poner un buen producto en el terreno de juego, ¿no? Entonces,
yo quisiera tocar un tema, Carl, antes de continuar.
Sí, claro.
Que es en realidad, ¿qué es lo que trae a la gente a ver tu... Hagamos referencia a una película. ¿Qué es lo que te lleva a ti a ver una película? ¿Cómo se vende una película? Con las estrellas, con los actores.
Totalmente, Butch.
Creo que las ligas mayores están en una posición ahorita, que por eso creo que es un momento crítico, donde nunca han tenido tantas estrellas que puedan ser tan rentables para la liga. Y te estoy hablando de Shohei Ohtani, por supuesto. Tiene que ser la cara de la liga.
Pero ¿quién conoce...? Pero es el problema, Butcher. Perdóname que te interrumpa, ¿eh? Perdóname que te interrumpa.
Sí.
Tú háblale a cualquier aficionado promedio al deporte de Shohei Ohtani, de Mike Trout, de Fernando Tatis Jr., de Vladimir Guerrero Jr. Justo, no los han Fernando escuchado Tatis en su Jr. maldita vida. O enséñales una fotografía de Shohei Ohtani o de Mike Trout. Que a ver, Shohei Ohtani... Ahorita si quieres entramos a Ohtani, ¿eh? Porque es de los deportistas más increíbles y hay argumentos bastante sólidos para considerarlo el mejor atleta del mundo, tal vez de la historia, por lo que está haciendo y por la dificultad que tiene ser pitcher profesional y bateador profesional. Pero nadie los conoce, Butcher. Es lo que
es
tú
que
me dices.
Es un problema.
El mejor actor de método.
Pero si no,
¿quién lo conoce?
Si tú puedes hacer una
película. Voy a ver a Tom Hanks mejor. Voy a ver a Brady, a Lionel Messi, a LeBron James.
Puedes tener una película donde va a salir La Roca, donde va a salir Chris, o sea, todos los Chrises, donde va a salir todo así, Timothée Chalamet le va a dar un beso a Harry Styles, pero si no la promocionas, si no le inviertes al PR y al marketing de tu película, o sea, nadie conoce el producto. Estos tipos tienen que empezar a ir a Jimmy Kimmel, tienen que empezar a hacer anuncios, tienen que empezar a volverse productos de la cultura popular, tienen que tener su TikTok, explotar, y eso va a traer a la gente a ver el béisbol. Creo que el producto ahí
y
está.
Ese es otro de los problemas, Butcher. Ese es otro de los problemas de la gestión de la MLB. Si hemos reconocido que la NFL, desde la perspectiva financiera y organizacional, es una liga extraordinaria, lo mismo que hablábamos con el Pocho hace unos podcasts respecto de la NBA, cómo se ha internacionalizado, cómo ha crecido en consumidores, en fanáticos. Lo contrario pasa con el béisbol, porque tienen una visión los dueños muy cortoplacistas. Ahorita que hablabas respecto de la promoción, fíjate, en 2013 quería la MLB tener el control total y absoluto respecto de la monetización sobre los derechos de video que tenían. No sé si me di a entender.
Sí, como NFL Films.
No. Claro. Pero todos los clips que fueran de la MLB, tú no los podías utilizar para un podcast, para un video de YouTube, bueno. Tenías que pagar derechos. Y claro, en el corto plazo les fue muy rentable, por supuesto, con las grandes cadenas de televisión. Al mediano, largo plazo, ¿qué es lo que está sucediendo con la MLB? Nadie la conoce y ya están backtracking en esa decisión terrible que tomaron, ¿no? De tratar de monetizar todo, pero es esta avaricia. Y este buscar ganancia al corto plazo que está completamente malentendida con lo redituable que puede ser el negocio del béisbol, ¿no? Por eso te digo que han hecho muchas cuestiones dentro de los incentivos perversos que existen por las reglas en materia de tope salarial o inexistente tope salarial, luxury tax, la romantización de los equipos y esta estrategia de negocios tan deficiente que ha empleado la MLB y que no ha permitido, como tú bien lo señalas, Butcher, que se expongan, ¿no? Que haya vitrinas para estos jugadores, para que la gente los conozca, porque Mike Trout, estamos hablando de un jugador top 20 de la historia de la MLB, ahorita media carrera, y que posiblemente llegue a ser top 10, top 5, si no le pasa lo de Albert Pujols, que tuvo una primera carrera, una primera parte de la carrera para ser el más grande de todos los tiempos, luego cayó, y aún así es top 7, top 8 el gran Albert Pujols, pero Mike Trout va para allá y nadie lo conoce.
También está atorado en Los Ángeles. En Anaheim junto
Esa es la
con
otra, ese es
junto
con
con
Shohei Ohtani, esa es la
Ohtani.
otra cuestión. Imagínate, los dos mejores jugadores juegan en el mismo equipo, tú podrías imaginarte que son una superpotencia. Déjate que compitan
No
por
llegan a
título,
playoffs.
no clasifican a playoffs. A Mike Trout lo entrevistaron cuando empezaron los training camps y decía, ¿no? Esta temporada es muy importante para la organización porque sabemos que si no llegamos a playoffs, si no se ve una mejoría considerable, Shohei Ohtani, que va a ser agente libre al final de la temporada,
Que van a los
los va a
Dodgers, o
abandonar por
sea,
los Dodgers, posiblemente. Estaban hablando también de los San Diego Padres, que con Machado y ahí
no, bueno,
Fernando Tatis Jr., si se deja
ese
de
sería,
meter cosas,
pero ese
si
sería
Tatis
el
Jr.
Dream
se deja de
Team.
meter performance enhancing drugs, ¿verdad?
Sí.
Porque lo suspenda toda la temporada, ¿no?
Sí, pues sí. Al final del día creo que es importante que la liga le empiece a dar el valor a estas superestrellas. Y una vez que lo
Por
hagan.
supuesto que sí, Buchan.
Una vez que lo hagan y que la gente empiece, o sea, ve nada más quién es el host hoy de Saturday Night Live. Es este programa de comedia más famoso del mundo. Es Travis Kelce y eso le da mucho a la liga. La NFL le gusta que estas cosas pasen cuando es el off-season. J.J. Watt lo ha hecho. O sea, que sean media darlings los jugadores de la liga es muy importante para la liga como negocio y para los equipos. Y la MLB no hace eso. Fernando Tatis Jr., que es este güey, su personalidad emana como carisma. Y no lo utilizan, lo castigan, lo sientan, su reportaje
Eso,
siempre es
Bucher. Además,
negativo.
las reglas no
Y
escritas, ¿no? Ahorita que hablabas de
justo,
tradición
justo.
respecto de Fernando Tatis Jr. y otros jugadores,
La voló con las
este
bases
José
llenas.
Bautista, ¿no? Que empezó con el bat flip, que es una regla no escrita que está prohibido porque es provocar al rival que cuando
Sí.
pegas un palo de vuelta entera, un cuadrangular, no puedes aventar el bate, ¿no? Y
Sí.
es algo que les gusta a las nuevas generaciones, que empieza a meter ahí como piques, rivalidades, que empieza a crear piques, rivalidades, y lo hace más espectacular. Pero bueno, a lo jugador promedio, ya no digamos desde una perspectiva organizacional respecto de el comisionado Manfred de la MLB, los mismos jugadores, por estas reglas no escritas, dicen, bueno, si vuelve a hacer eso, tírale un pelotazo en la cabeza
Sí,
o
a
tírale
100
un pelotazo al
millas.
cuerpo a Fernando Tatis Jr., reclámalo. Cuando iba ganando hace una temporada o dos los San Diego Padres por creo que 7, 8 carreras y Fernando Tatis
Metió
Jr.
un
se
Grand
para en la
Slam.
caja de bateo, pega un Grand Slam, ¿qué salió a decir su manager? Decir, oye, no, pues es que está muy chavo, este cuate tiene que aprender que eso no se debe hacer
Y
porque hay una regla no
todos los
escrita que cuando vas
exjugadores, todos los
ganando por
retirados
8,
apoyaron a Tatis.
absurdo. Estas reglas no escritas absurdas que
No.
tienen, como hemos dicho ya hasta la sociedad, en un estado de inmovilidad al béisbol y que lo han hecho muy poco atractivo para las nuevas generaciones, ¿no? Y que han impedido que brillen con luz propia estos jugadores como Fernando Tatis Jr.
¿Qué opinas,
Ahí,
Pucheli? Que ya
mucho, mucho
volviste.
gusto, estoy de regreso. No, más que opinión, tengo una pregunta para ustedes. ¿No creen que los horarios y el jugar tantos partidos tan seguido que hace, como decía Carla hace ratito, que haya tanta rotación principalmente en el pitcheo, hagan que lo del horario, me refiero a que hay días que juegan el lunes temprano, está ahí imposible que
Eso
los vean. Esas cosas,
para la venta de boletos sí
no,
es determinante.
no, pero no
Y lo
solo venta de
solucionan.
boletos, no se ven esos partidos. Y luego,
No.
o sea, hay rotaciones de pitchers, entonces no juegan los top el
No, eso tiene que
partido.
pasar. Si hay 162 juegos, no puedes pitchar
Justo por eso
162
digo,
juegos.
porque no,
Físicamente
ya sé,
imposible.
por eso digo, ahí el tema de no es una opción reducir un poco los partidos, darles más espacio
Es
entre
una
partido y
opción.
partido. O sea, porque sí, a mí, yo me conocen, no soy tan fan del béisbol, o sea, no me llama tanto la atención, pero luego trato de verlo y no entiendo, o sea, no, mi equipo suele ser bueno, luego malo, porque los pitchers van cambiando, un partido ganan 8-0 y al siguiente pierden 3-1 contra el peor equipo de la liga.
Esto es muy cañón, irle al mejor equipo significa tenerlo que ver perder 60 veces. Si ves todos los
A
juegos,
ver,
vas a
¿eso
ver
qué
a tu
dice?
equipo perder 60 veces, aunque sea el mejor equipo de la liga. Y creo que eso también tiene su encanto, ir viendo cómo va la rotación de tu equipo. Es muy atractivo para las apuestas, tener como muy bien identificado los bullpens, tener muy bien identificado las rotaciones. Tiene su encanto, pero sí tienes razón en que pues, es cansado. También el exceso de contenido nos aburre. Por eso la NFL es tan increíble. Son 16 juegos, 17 juegos y no la vuelves a ver en todo el año.
Esta es una muy buena pregunta, Pocho, y la verdad es que la reducción de los juegos, por lo que dice el Butcher, no se ha realizado. Ya no voy a repetir lo que él mencionó, Pero lo que sí te digo que se ha barajado es, aunque suene contraintuitivo, la posibilidad de que estos juegos que se llevan a cabo en horarios terribles entre semana para el espectador, para que vayan al parque de pelota a presenciarlos en vivo y a todo color, se regalen esos boletos. Suena contradictorio porque, pues bueno, mucho del dinero parece que lo obtienen los equipos de la taquilla, pero no es así. La mayoría del dinero está en derechos de televisión. Regalando los boletos de estos partidos que la gente ya de por sí no va, si es gratis y bajas los precios también del consumo dentro del estadio, vas a crear nuevos fanáticos. Sobre todo
Claro.
tomamos en consideración que el béisbol se juega en verano. Entonces, para llevar a los niños, para empezar a crear fans desde chiquitos. Y eso es algo que se ha buscado. La otra cuestión que también es relevante de tu pregunta es el tema
De los doubleheaders.
de los
Dime esa
double
mujer
headers,
ahí.
ajá. De los double headers y de la de que está bastante, bastante apretado el calendario, ¿no? Y lo que decías de que los equipos juegan 160 partidos con resultados muy variados, es parte central de la problemática que hay en el béisbol, ¿sí? La influencia o la injerencia que tiene un talento generacional como Mike Trout, o un talento que no se ha visto en 100 años, como Shohei Ohtani, que dicen que es más meritorio lo que ha hecho Shohei Ohtani que el mismo George Herman Ruth, Babe Ruth, ¿sí? La influencia que tienen en el juego es mínima. Mike Trout va al plato 6-7 veces, pero si los otros güeyes, cuando él se envasa, no batean, si cuando él va al plato no la saca del parque, que no lo puedes hacer porque sabemos que el béisbol es uno de esos deportes que el que hace 30% de las cosas
No, es una
bien
locura.
es un astro. A ver, si Lionel Messi hiciera de 10 jugadas de gol, metiera 3, sería banca del Mazatlán, ¿me explico? Aquí cuando le pegas 3 veces a la pelota de 10, eres salón de la fama seguro. O sea, la injerencia que tienen los jugadores es muy poca en el resultado. Estamos hablando de dos de los peloteros más importantes y el equipo es una basura. Si tú tienes un Mahomes, si tú tienes a un Aaron Rodgers, si tú tienes a un Joe Montana, a estos quarterbacks legendarios que tocan la pelota 60 veces y tienen gran injerencia en el resultado, es por eso que los puedes hacer la cara de la liga. Y te lleva a esta situación que al Butcher le choca, que se adhiera mucha gente a ese equipo porque ese equipo gana. Pero como dice el Pocho, un día mi equipo gana y el otro no, porque depende de una multiplicidad de factores y la injerencia de un solo jugador es muy pequeña, ¿no? Entonces, por eso es tan buena tu pregunta, Pocho.
Por eso es tan celebrado el logro de la racha de partidos ganados de los Atléticos. Porque enracharte en el béisbol es complicadísimo. Ve al Moneyball. Pero
Totalmente de
bueno.
acuerdo, Bucha.
Pero bueno, yo creo que al final del día, o sea, hay muchos factores que afectan mucho al béisbol. Creo que el punto más importante, que no se menciona mucho, es lo que tú estás diciendo, Carl, de traer fans nuevos. Yo en verano voy a partidos de béisbol, o sea, los veranos cuando estoy allá en Estados Unidos, siempre busco un partido de béisbol porque sé que voy a poder ir por $6. Porque sé que 10 minutos antes del partido la gente vende sus boletos, sus season tickets a $6 hasta arriba. Entras al estadio y te sientas donde quieres porque no va nadie. Esos partidos regalaban el boleto, lo hacen mucho, de que si vienes hoy, el boleto de los niños cuesta $3 y te regalamos un juguete, un bobblehead, un coleccionable. Eso lo ves mucho en el verano y siento que si fueran mejores para comunicarlo y si fueran mejores para traer personas a los asientos, sería otra cosa en el futuro del deporte, porque aparte los cambios que hemos visto en las reglas ya hoy en día, sí lo hacen un deporte más atractivo. Y creo que esa es la conclusión a la que
Bueno,
podemos llegar, que hay un esfuerzo.
también Butcher, hay varios, perdón, Pocho, ¿querías mencionar algo?
No, no, primero tú y ahorita yo doy un punto.
Que también algo que le ha pegado durísimo al béisbol es la cuestión de la legitimidad y de la credibilidad, ¿no? O sea, desde su incepción, desde su génesis, ¿no? Con los Black Sox que vendieron la Serie Mundial de 1919, pasando porque uno de los mejores beisbolistas, el bateador más prolífico que es Pete Rose, no está en el Salón de la Fama por escándalos de
No pueden
apuestas.
ir a ver un partido.
Lo de la cuestión de los esteroides, ¿no? O sea, que han llevado a ensombrecer la trayectoria de jugadores extraordinarios como lo fue en su momento el gran Barry Bonds, que para muchos Barry Lamar Bonds es el mejor beisbolista de la historia y que tenía una carrera de salón de la fama antes de consumir los esteroides, que en el caso de Barry Bonds es clarísimo cuando se los empieza a meter. El tema de los umpires, el tema más reciente del escándalo de los Astros de Houston en la Serie Mundial del 2017 con los botes de basura. Y la respuesta que da el comisionado Manfred de las Grandes Ligas de sí, no vamos a hacer nada, ¿no? Y que
Es un
entonces los
deporte
jugadores
manchado,
empezaron
suena
a
mucho.
Sí,
golpear. Es
la verdad
un
sí.
deporte
Es un
que
deporte
está muy
manchado.
manchado, está muy manchado además por esas cuestiones,
Es que tiene
está muy
muchos
manchado, pero...
loopholes. Tiene muchos loopholes a la hora de qué tan lejos puedes llegar con la tecnología, qué tan lejos puedes. Porque las reglas se escribieron hace 130 años. Y es imposible cambiarlas por los puristas. Entonces.
Y aquí cambiando un poco de tema, perdón, Bucher, ahí te interrumpí, vas a decir
No,
algo
no,
más.
no, 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 no.
Ahí Carl decía algo de que hablamos en el capítulo de la NBA, la importancia de hacer de estos deportes que son, al final del día son deportes americanos y solo, casi solo, sí, se juegan en muchos lados, pero
Sí,
el
el Caribe,
deporte importante es
Japón,
en Estados
México.
Unidos, la opción de internacionalizarlo. Llevarlo a otros países como la NFL, que ya se juega en México, en Inglaterra, en Alemania, la NBA, que luego traen a México, hacer partidos en otros países, como para
Ya, ya
traer,
va a haber una serie en México justamente este año.
llevarlo a otros países para traer afición, como tú dices, no solo es traer gente joven, sino traer gente de otros países y crecer esta liga, porque pues, como bien ha mencionado y como ha sido la base de este capítulo, es un deporte que se va perdiendo poco a poco.
Sí.
¿Sabes qué es lo peor, Pocho? ¿Sabes qué es lo peor de este tema? Que el único de estos deportes norteamericanos que no tenía un problema de internacionalización era el
El
béisbol.
béisbol.
El béisbol se juega en Latinoamérica, el béisbol se juega en Europa. O sea,
Llevan
en
series de
Italia tiene
la.
un buen equipo,
Pero llevan series de las ligas mayores a
Holanda tiene
Japón, a veces,
equipos,
a México, ya van a empezar a
Japón.
llevar.
Después de la Segunda Guerra Mundial se quedó muy, muy enraizado en Japón. Por eso tenías a este jugador Shohei Ohtani que iba a ganar casi 200 millones de dólares con los Nippon Ham Fighters. O sea, no estamos hablando de un equipo de grandes ligas, un contrato de 200 millones de dólares en la liga japonesa, que es el deporte nacional de Japón, ¿sí? Estamos hablando que era un deporte además que ya estaba internacionalizado, me explico, Pocho, que más a tu favor es increíble que se esté perdiendo. La fuerza, el seguimiento en la gran carpa, que es la liga más importante en la MLB, cuando tienes internacionalmente grandes peloteros. En México se sigue muchísimo el béisbol, está la Liga Mexicana del Pacífico, que tiene un nivel altísimo. Los beisbolistas mexicanos, si tú me lo preguntas, y perdón, no quiero ser irrespetuoso con el gran Pentapichichi, que tiene méritos extraordinarios, Hugo Sánchez, pero para mí fue mejor deportista o más influyente en su deporte un Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela y la Fernandomanía salvaron al béisbol a principios de los 80. O sea, tenemos grandes exponentes latinoamericanos. Ponía el ejemplo ahorita nada más de Fernando Valenzuela para no
El
tratar
titán.
grandes peloteros dominicanos, venezolanos, colombianos, etcétera.
Y la Liga del
Y
Caribe
además con
es.
grandes historias como los cubanos, Iván Hernández, el Duque Hernández, de verdad, o sea, es incomprensible que el béisbol no haya sabido explotar, no haya sabido evolucionar, no haya sabido adaptarse cuando tiene todo, desde la perspectiva legal, tiene la excepción de ser considerado como monopolio. Ya estaba internacionalizado, es un deporte que lo sigue mucha gente a lo largo del mundo. Tienes también la ventaja de que la persona que entiende béisbol sabe perfectamente que una de las cosas más difíciles, si no la cosa más difícil de hacer en todos los deportes, es batear una pelota de béisbol, una pelota que viene a 100 millas por hora o que viene a 93 millas por hora o 89, pero con movimiento y que tienes que tomar una decisión en una fracción de segundos. Es espectacular, ¿sí? Porque parece que estamos nada más diciendo todo lo malo, pero el béisbol es un deporte extraordinario. Es un deporte de mucha cabeza, donde hay muchas
Ya agárrale, Pucher,
estadísticas,
ya
una
agárrale.
cantidad de estrategia extraordinaria.
Sí, yo siempre he pensado que se ve mucho más fácil de lo que en realidad es. Pero
Por
sí, esta
supuesto.
temporada ya prometo echarle más ganas. Espero mis Blue Jays
Sí.
demuestren algo y me convenzan para seguirlo
También
semana a semana, día a
de forma
día.
mediática ya se está empezando a actualizar, se han empezado a hacer cambios. Por primera vez desde 1968, todos los equipos van a jugar en Opening Day. Entonces va a ser un evento. hace dos temporadas, el sprint, la pretemporada seguía teniendo juegos cuando ya empezó la temporada. ¿Cómo te hace sentido eso? Hoy ya están haciendo eventos.
No, esa es una pocho. Una decisión. Cuando la pretemporada pocho. Ya sigue. Estúpida, pocho. Es una decisión estúpida. Gracias, Nicolás.
Ese fue Nicolás, el hijo de Cal. Pero bueno, creo que pues queda muy claro, ¿no? El deporte tiene que evolucionar, los turistas tienen que soltar el grit que tienen sobre este deporte y creo que tiene mucho potencial. Creo que va por buen camino, en verdad. Siento que esta temporada va a juntar mucho mejor ratings que la pasada, simplemente por los curiosos, que quieren ver cómo va a funcionar. Va a haber partidos que se van a decidir por el pitching clock violation y la gente va a decir, ah, está arruinando el béisbol. Pero creo que mínimo va a traer ojos a las pantallas, así culos a los asientos, como dirían por ahí. Y pues vamos a ver un spike en popularidad si siguen tomando estas decisiones para el bien del juego, para el bien de este deporte, para el entretenimiento.
Sí, Butcher, y yo creo que mientras abandonemos el three true outcome, o sea, esto de que se terminen la mayoría o el 36% de las jugadas en base por bola, en strikeout o en home run, va a cambiar mucho, y yo estimo que deberíamos de hacer lo propio dando un capítulo de seguimiento para analizar a las grandes personalidades que hay ahorita en la Gran Carpa, como son algunas de las que ya mencionamos, Shohei Ohtani, Mike Trout, por supuesto, pero también no hablamos del gran Aaron
Judge.
Vladimir Guerrero Jr., mencionamos algo a Fernando Tatis Jr., algo dijimos de Manny Machado, que acaba de comprometerse ya para el resto de su carrera con los San Diego Padres, y bueno, muchos serpentineros que estamos ahorita obviando, el eterno, insensible y desgraciado Justin Verlander.
Equipos que están como Houston, Atlanta, los equipos que están armando dinastía. Houston está armando una dinastía, nos guste o no. También es interesante seguirlos porque después del escándalo, ya con las manos limpias, siguen estando hasta arriba. Es interesante ver eso. Entonces,
Hagamos un capítulo de seguimiento sobre las personalidades, porque, mira, de Ohtani nos da para un podcast, ¿eh? O sea, de Shohei Ohtani nos da para un podcast, nada más.
Y cae bien, es raro.
Es impresionante.
Es raro.
A ver, nada más para cerrar, o sea, si pudiéramos definir en una fórmula matemática Shohei Ohtani, así de ese tamaño es lo extraño, es algo que ha pasado una vez en 100 años, y lo de Babe Ruth fue muy corto. O sea, Shohei Ohtani lo ha mantenido durante toda su carrera. Es como si fuera un CR7 más Tom Brady en cuanto a la dedicación por el talento de LeBron James y sumado a Messi al cuadrado. Es así de increíble es lo de Shohei Ohtani. Y lo que tú dices, juega dos deportes básicamente. Se está rumorando que ahorita que entre a la agencia libre le van a pagar o va a negociar un contrato por 500 o 600 millones de dólares, porque es top 3 pitcher de las grandes ligas y top 3 hitter de las grandes ligas. O sea, estás obteniendo...
No, es como tener a Cristiano Ronaldo y Neuer en el mismo jugador.
Exactamente, Butcher, exactamente.
Es impresionante, o sea, no existe, en el deporte no existe alguien que pueda hacer eso. Pero
hablemos después de Shohei Ohtani y de las grandes personalidades de la Gran Carpa. Muy bien.
Pues muy bien, la verdad ya me emocioné, estoy listo para empezar a ver a mis Atléticos ser el último lugar de la liga. No hablamos tampoco de los planes de una expansión a 32 equipos, creo que hay mucha tela de dónde cortar, y ya lo iremos visitando. Y para nuestros viewers, pues denle una oportunidad. Dense, como yo me enamoré, y para todos ustedes que están estudiando la carrera, si tus clases son aburridas, empieza a verlo en clase. Así fue como yo me enamoré del béisbol. Date la tarea de las primeras dos meses de la temporada de escoger un equipo, y bueno, el resto te vas a volver un fan comprometido.
Yo estoy completamente en contra de esa recomendación del Butcher, recalcitrantemente en contra por razones personales en las que no voy a ahondar. Pero bueno, nada más quería hacer ese disclaimer, Butcher, extraordinario. Eres un
Butcher, ¿cómo le dices eso a un profesor?
¿Qué te digo? No estudié una carrera muy demandante. Aprendí más viendo béisbol.
No, está bien, Butcher. Sé libre.
Con esto nos despedimos, ahí les vamos a dejar el capítulo y nos vemos la próxima semana para un capítulo muy interesante. Ahorita que se vienen los Oscars, vamos a platicar de la mejor película de deportes de la historia. Entonces, aquí los vemos la próxima semana para tocar ese tema. y pues hasta luego. Gracias por escuchar Globo Sports Podcast, donde somos mejores que ustedes, lo sabemos. Adiós.
Gracias.
Muchas gracias, Pocho.